El libro de Santiago, la carta escrita por el apóstol, no por el apóstol, por el pastor de la iglesia de Jerusalén, a las 12 tribus, a la iglesia que estaba totalmente esparcida. El libro más práctico de la escritura, el libro que nos permite a ti y a mí vivir una fe real y una fe viva. Llegamos ayer tarde la noche de Cuba con un grupo de pastores de nuestra iglesia. Estaba pastor Esteban Vázquez, pastor Job, el pastor John Wills y nuestro gran Toto, nuestro director musical. Y tuvimos un tiempo maravilloso en la isla. Pudimos ser de bendición. Gracias, Champion Forest, por hacer esto posible. La isla está viviendo una situación muy complicada en este momento. No hay mucho alimento, Hay una migración impresionante. La gente está tratando de salir. No hay la posibilidad de tener gasolina. Pero tuvimos la bendición de que el gobierno nos autorizó 300 litros de diésel para nosotros poder estar allí, movernos en el país. Fue una bendición especial que el gobierno dio para que pudiéramos estar allí. Y fue muy hermoso porque el grupo de Punto de Partida y el coro nos llenaron las maletas completamente de cosas para llevar, que fueron de muchísima, muchísima bendición para estas personas. No se consigue un jabón, no se consigue papel higiénico, no se consigue crema dental. Pero cuando Job González empezó al concierto, la gente se olvidó de todo. Impresionante. Hace unos meses atrás tuve la oportunidad de compartir con pastores y ellos me dijeron: queremos pedirle un favor, queremos pedirle que si nos puede hacer un regalo. Y yo decía: ¿qué van a pedir? Y la petición es: ¿nos puede traer al hermano Job González para que nos dé un concierto acá en este lugar? Y cuando le dije a Job, Job me dijo: claro, claro. Y tuvimos un tiempo hermoso con pastor Esteban Vázquez. Tuvimos la oportunidad de compartir a los pastores y después a líderes juveniles, a los líderes de los jóvenes de 500 iglesias que estaban allí listos para aprender, para animar sus corazones en un mundo de tanta dificultad, pero con un corazón y una actitud y un servicio de esta gente, que uno va a Cuba y aprende cosas maravillosas porque es gente que realmente ama al Señor y que estudia la Escritura. Tengamos en nuestras oraciones al pueblo, al hermoso pueblo de Cuba en su punto, y es lindo ir y crecer con ellos, aprender con ellos por su fe. Y cuando veía el mensaje del día de hoy, que dice cómo ver una fe real, viven una fe real, y cuando uno vaya, uno se ministra de esa parte. Gracias por personas que estuvieron orando por cada uno de nosotros. ¿Está listo para estudiar la Escritura? Recuerda que cuando la abrimos, el Señor se mueve de manera especial para cada uno de nosotros. Padre Celestial, gracias porque tu palabra es verdad. Hoy la queremos abrir en tu nombre y queremos escuchar lo que tú tienes para cada uno de nosotros. La abrimos y abrimos nuestro corazón en Cristo Jesús. Amén y amén. ¿El título del mensaje lo quiere escuchar? ¿Seguro? El título del mensaje hoy es: deseos peligrosos. ¿Se lo repito o no se lo repito? Deseos peligrosos. Es interesante que deseamos muchísimas cosas. Nos encanta en todo momento pensar y dejar que nuestra mente empiece a desarrollar algunas ideas que se convierten en deseo para nosotros. Muchos de nosotros, a veces cuando llegamos a este país y vemos la posibilidad de poder tener un carro, al principio estamos felices con el carrito que nos consiguieron, pero ya después empiezan a haber algunos deseos. Y esos deseos se convierten en algunos deseos peligrosos, porque empiezo a decir, me encantaría que fuera ese, y posiblemente todavía mi economía no está para ese. Entonces empiezo yo a ver el carro, y es interesante de que inmediatamente yo ya lo escogí, ya yo estoy en un semáforo y empiezo a verlo a menudo. ¿Le ha pasado? Y antes casi no lo veía, pero ahora lo veo al frente, lo veo atrás, pasa por el frente, pasa por un lado, pasa por el otro. Y rápidamente, como somos tan espirituales, decimos, creo que el Señor me lo está mostrando. Y realmente no es así. Lo que pasa es que como lo pusimos en nuestra mente, inmediatamente empezamos a alimentar ese deseo y creemos que es algo que el Señor quiere para mí. No quiere decir que todos los deseos que tenemos en nuestra mente son deseos peligrosos. Hay deseos buenos, hay deseos especiales. Y el día de hoy vamos a hablar del problema más antiguo de la humanidad. El problema que no se supo manejar bien y que nos ha llevado a la situación en que tú y yo estamos ahora. ¿Y sabe cuál es ese? Empieza por T, después empieza por E y termina en la N. ¿Cuál es? Ya se lo saben, tentación. La tentación. Por la tentación, Adán y Eva cayeron. Hubo algo que los tentó. O sea que la primera lucha que nosotros hemos tenido como humanos es la tentación. Y la tentación es algo que yo tengo que entender qué es. La tentación es bonita. La tentación es bonito. La tentación es sabrosa. Mejor dicho, se lo voy a decir de otra manera, no hay tentación fea. ¿Me comprende? Porque si no, no es tentación. No hay tentación que sepa feo. Entonces, la tentación es algo que quiere llevar y completamente, o es una invitación al pecado, prometiendo algo agradable. Y por eso le pregunto a los que están aquí, ¿será que el tema es para ti? ¿Será que alguien fue tentado esta semana aquí en Champion Forest? Los que fueron tentados, con confianza levanten su mano. Hay algunos pocos honestos. Bueno, le quiero decir, para que los que no han levantado la mano la levanten, que el Señor Jesucristo fue tentado. Para que no le dé vergüenza, la tentación no es pecado. El Señor Jesucristo, cuando fue bautizado, dice que fue al desierto. Y en el momento en que Él va al desierto, Satanás empieza a buscar alguna debilidad para quererlo tumbar. Entonces empieza a hacer diferentes propuestas para que él cayera. Pero ¿qué pasa en ese momento? Él sabe manejar la situación, y a pesar de que fue tentado, Jesucristo, tu Salvador, tu Señor, el que entregó la sangre en la cruz del Calvario por ti, nunca pecó, para poder lavar nuestros pecados y limpiarnos de todas las tentaciones en que tú y yo hemos caído. Por eso el día de hoy vamos a seguir en el libro de Santiago, en el capítulo 1, y queremos ir hasta el verso 12, y el verso 12 nos va a ir diciendo qué pasa con esto que se llama tentación. Escucha lo que dice: dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido a quienes los aman. Dice, dichoso. Ese dichoso significa bienaventurado. Ese bienaventurado significa feliz. Ese feliz significa realizado. Ese realizado significa el que tiene la capacidad de vivir esa vida abundante a pesar de la circunstancia. Está diciendo, dichoso el que resiste. Y esa palabra resiste se convierte en el gran elemento del crecimiento del cristiano. Y el Señor está diciendo, si tú tienes resistencia, ¿qué pasa? Si tienes resistencia, vas a estar dichoso. ¿Por qué? Porque vamos a evitar cualquier cantidad de problemas. ¿Por qué más? Porque vamos a evitar perder que el Señor nos hable a nuestro oído. Porque cuando yo caigo en la tentación, entra en nosotros el pecado. Y lo que hace el pecado es separarnos completamente de la voluntad de Dios para vivir mi propia voluntad. ¿Está conmigo? El pecado nos separa de esa voluntad de Dios. Entonces, por eso dice el pastor Santiago, dice, dichoso, feliz el que tiene la capacidad ¿de qué? De resistir. Feliz el que tiene la capacidad de poder mantenerse fuerte en el camino del Señor a pesar de lo que está viviendo. Y dice un poquito más el texto, dice, dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a quienes lo aman. Y después dice, al salir aprobado, quiere decir el que se graduó. ¿Quién recuerda una tentación en la que ha estado y de pronto algún día dice, por fin se rompió algo? Dice, por fin se rompió algo, se rompió esa cadena, se rompió eso. Estoy aprobado, pude resistir. Pasé la página, dejé que el Señor empezara a escribir una nueva página en mí. Volví al camino del Señor, volví a la dirección de Él, volví a una fe práctica, real. Y por eso está diciendo, dichoso el que resiste esa tentación. Ahora, ¿cómo puedo salir victorioso en las tentaciones? Vamos a hablar los próximos minutos. Y aquí está el primer elemento. Y el primer elemento es aceptando que estoy bajo ataque. Tienes que aceptar que hay un ataque constante en la vida del cristiano. En la vida de la persona que decide confiar en el Señor, hay un enemigo que va a atacar completamente tu vida, completamente tu familia, completamente tu trabajo, completamente tu salud, completamente tus pensamientos. Hay alguien que quiere que pienses lo que él piensa en tu mente, en vez de pensar lo que Dios quiere que nosotros pensemos. Cuando el Señor escribe la Escritura, hay grandes cosas para que la Escritura moldee nuestra manera de pensar. Por eso cuando yo tomo la decisión de seguir a Jesús, no me puedo quedar pensando igual. Yo tengo que dejar de que algo pase en mi vida. El seguir a Jesús es más que una oración, es permitir que el Señor venga y transforme completamente mi manera de pensar. Y cuando se transforma mi manera de pensar, inmediatamente allí empiezo yo a caminar y a vivir las cosas que Dios tiene para mí. Cambio los pensamientos del mundo por los pensamientos del Señor. No quiere decir que son pensamientos de gente completamente diferente, no, quiere decir voy a pensar y a vivir acorde al camino que Dios tiene para mí. Voy a caminar y a buscar su voluntad, voy a caminar a lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Mateo 26:41 dice, permanezcan despiertos, está hablando el Señor Jesucristo, y oren para que no caigan en tentación. Y ese permanezcan despiertos es estén alertas. Estén alerta porque la tentación ya llega. La tentación está presente. Esté alerta porque ya el enemigo va a atacar. Hay una guerra constante contra cada uno de nosotros. Y solamente es que abramos un espacio y rápidamente nos van a atacar. Es interesante cuando vamos a alguno de esos países donde posiblemente la seguridad no está muy clara, allá en alguno de nuestros países, dice, mucho cuidado. Aquí, mire, esté listo. No saque el celular así nomás. Mire, cuidado en el metro que le sacan. Se le desaparece. Se le desaparece lo que lleva. Quiere decir, usted esté atento. Bueno, el enemigo está así constantemente, tratando de dañar y apagar esas cosas hermosas que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros. 1 Corintios 10, 13 dice: ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Y esto es importante escucharlo. ¿Por qué? Quiere decir, lo que tú estás viviendo lo vivimos muchos, cada uno en su diferente situación. Pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Y aquí nos da una esperanza, porque nos está diciendo: aunque somos tentados, tu Dios es fiel y te va a dar la fortaleza para poder resistir la tentación. ¿Cuál es el punto? Que yo la quiera resistir. Por eso siempre tenemos que entender algo: no hay tentación fea. No, no hay tentación fea. Tengo que tenerlo claro. Por eso tengo que estar muy claro de que el Señor puede trabajar conmigo, y la manera como trabaja conmigo va a empezar en mi manera de pensar. Hebreos 4:15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todas las mismas maneras que nosotros, aunque sin pecado. Y lo que está diciendo aquí es: el Salvador, nuestro Señor Jesucristo, el que te ama, el que te salvó, entiende nuestra circunstancia, porque Él también fue tentado. Usted está en ataque, yo estoy en ataque. Muy fácil, muy fácil. ¿Por qué nos pasa? Porque la tentación es cautivadora. Se lo explico de esta manera. El doctor le dijo: mérmele al azúcar. ¿Alguno va con eso aquí? Pero de pronto usted entra y en la mesa de ahí del trabajo usted ve la dona. Y usted desayunó muy saludable en su casa. Allá dejó el pan, sacó el integral, hizo una cosita, tomó el café sin azúcar, hizo todo lo necesario. Pero de pronto usted pasó, ahí está la mesa y ahí está la dona. Y cuando usted pasa, usted nomás la mira y sigue. 9:30 de la mañana, usted vuelve y se para y vuelve y pasa, y ahí está la dona otra vez. Y usted ya pasa, se detiene, pero sigue. 10:45 ya empieza a sonar algo por aquí. Usted está por ahí y dice: ¿será que todavía está aquella allá? ¿Qué hace? Vuelve y pasa y dice: una pizquita. Y sigue. Once y treinta. No hay olor a almuerzo, no hay olor a nada. Usted ya se para, saca plato, pone la dona y se la lleva. ¿Sabe por qué? Porque pasamos demasiadas veces por allí y la dona se mantuvo. Pero ese no fue el problema. Tu pensamiento siguió funcionando y funcionando y funcionando, hasta que dijo: esto lo tengo que solucionar. Y se paró y se endonó. ¡Wow! Así funciona. Ponga su debilidad, ponga su situación, y todo empieza cuando yo estoy pensando. Mi deseo se genera en mis pensamientos. Por eso el segundo elemento es: enfrente el ataque con la preparación adecuada. Y esa preparación adecuada, ¿qué significa? Santiago 1:13 dice: que nadie al ser tentado diga: es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta a nadie. Y aquí está el punto: siempre que yo soy tentado por algo, en la parte económica, en la parte de comida, en la parte de moral, en la parte de mis pasiones del cuerpo, siempre que yo soy tentado por algo, es algo que está en mi mente y lo he dejado crecer, lo alimento. Y cuando estoy allí, eso tiene unas circunstancias complicadas, y a veces le queremos echar la culpa a alguien más. ¿Por qué estoy viviendo esta situación? Y Señor, es que no me diste la fuerza para resistir. ¿Por qué estoy viviendo esto? No, porque es que yo, como me la paso tan aburrido en la casa, eso allá no hay nada que hacer, entonces yo salgo. No, ahí está el punto. El Señor nunca te va a tentar, pero el Señor sí nos va a dar a ti y a mí la fuerza para poder superar la tentación. Pero pasa algo, yo tengo que querer salir. Si no, no hay la posibilidad. 1 Pedro 5:8 dice: practiquen el dominio propio, manténgase en alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Efesios 6:11 dice: póngase toda la armadura de Dios para que pueda hacer frente a las artimañas del diablo. Entonces el Señor nos dice: yo te voy a quitar la tentación. No, la tentación va a seguir. Es interesante que la prueba pasa, la tentación permanece para siempre, hasta que nos vamos. Ya cuando lleguemos al lugar eterno con nuestro Padre Celestial, ahí ya no hay nada de eso. Pero en la tierra vamos a tener esa tentación, y esa tentación llega porque el Señor nos dio la capacidad a ti y a mí de escoger entre el bien y el mal, y Él quiere que nosotros escojamos el caminar una vida con Él. Él quiere que nosotros estemos en su presencia por nuestro deseo. Él quiere que seamos capaces de rendirnos a todos los demás y sacrificarnos en nuestro cuerpo para estar cerca de su presencia. Él quiere que nosotros nos demos cuenta de que es una delicia especial caminar junto a Él. Cuando yo caigo en la tentación, recuerde, me salgo de la voluntad del Padre. Porque ¿qué es el pecado? Así de sencillo, el pecado nos separa de la voluntad de Dios. Yo no puedo caminar su voluntad si yo tengo constante pecado en mi vida. El Señor perdona mi pecado, pero solamente cuando yo camino con Él puedo caminar en su voluntad. Pero si el pecado controla mi vida, no hay posibilidad de que tú puedas ver la gloria de Dios guiando tu caminar cada día, porque estamos corrompidos, se cierran los oídos. Es como cuando los chicos se ponen los audífonos y uno está acá abajo llamando: ¡bajen! Y es que no oyen, ¿o qué? No oyen. Están en otro ¿qué? Canal. Eso nos pasa cuando nos salimos de la voluntad del Señor. El Señor nos habla y no escuchamos, porque no nos interesa escuchar. Estamos caminando por nuestra carne. ¿Alguien se siente así hoy? Yo creo que todos los que estamos aquí debemos tener alguna lucha de ese tipo. Y la palabra dice: hey, póngase la armadura. ¿Y cómo me pongo la armadura? Yo empiezo a trabajar mi manera de pensar. Por eso digo, ya no vuelvo a pensar en eso. Tengo que dejar de pensar en eso y tengo que pensar, como decía el apóstol Pablo, en cosas que son buenas, puras, de buen nombre. Que hay virtud alguna, en esto pensad, dice el Señor. Entonces yo voy dejando ese pensamiento para pensar en cosas que bendicen mi vida, mi familia, mi salud, mi economía, mi futuro. Porque lo estoy haciendo de la manera correcta. Santiago 1:14 dice: por lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Entonces es nuestro querer. Por eso tenga mucho cuidado con los deseos que nosotros queremos agarrar. ¿Cómo empieza todo? Con un deseo. ¿Qué sigue después? Una desobediencia. ¿Y qué continúa? Un desorden. Porque nos salimos del orden de Dios. Nuestra fe se debilita y el poder de Cristo en ti y en mí se disminuye. Santiago 1:15 sigue diciendo: luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado. Ahí está dándole el camino: deseo, acción, engendra, trae el pecado. Una vez ha sido consumado, da luz a la muerte. Y dice: y ese pecado nos separa de una vida viva en Cristo. Complicado, ¿no? ¿Están conmigo? ¿Por qué tienen caras tristes? Les quiero recordar algo. Somos tentados, pero el Señor, con su gran misericordia, nos va a dar la fortaleza para salir de donde estemos. Hemos pecado, pero el Señor, con su gran amor, va a limpiar nuestro pecado y nos va a hacer nuevamente nuevos, limpios para Él. Nos hemos equivocado, pero el Señor abre nuevamente una puerta, tanto para ti como para mí. Hay un tercer elemento. Recuerda el primero. Recuerda que estás bajo ataque. Recuerda el segundo. Enfrenta el ataque con la preparación adecuada. Prepárate. Cuida tu manera de pensar. Aliméntala con la Escritura. Toma decisiones. Toma decisiones. Y hay una tercera. Reenfócate a los propósitos divinos para tu vida. ¿Qué es reenfocarte? Quiere decir, tengo que quitar miradas de diferentes partes para poner mi mirada en Cristo. Y cuando yo pongo mi mirada en Cristo, me reenfoco. Y cuando yo me reenfoco, rápidamente puedo salir de donde no me bendice. La tentación para mí es diferente que la tentación para ti. No tenemos las mismas tentaciones. No. Porque hay alguna persona que tiene mucho problema con el licor y toma tanto licor que descontrola su mente. Y esa persona está luchando con el licor. Y si esa persona, cuando solamente está pasando por ahí y le destapan una cerveza ahí, inmediatamente le sale una lágrima cuando escucha que dice: ¿quién se la va a tomar? Me hago entender, esa persona sufre con eso. Yo puedo dormir en un estanco y no tengo problema, pero no me dejen dormir en una panadería. ¿Me comprende? Cada uno tiene sus elementos. Ahí tengo problema. Entonces, cada uno tiene su debilidad. El punto es: conócete, descúbrete. Toma tu tiempo para mirar dónde está tu flaqueza. Porque identificando dónde está mi debilidad, yo puedo tomar una acción específica para cambiar mi manera de pensar referente a esa debilidad, y el Espíritu Santo nos dará la fuerza para salir adelante. ¿Quieres cerrar tus ojitos? Hacemos un taller, un ejercicio. Hay una tentación en ti. Hay una lucha en ti. Hay un pecado en cada uno de nosotros que estamos aquí. Yo te quiero invitar a que lo identifiques. Y te quiero invitar a que le digas al Señor hoy: yo quiero que me limpies. Que le digas al Todopoderoso: yo quiero rendirme a ti. Nuestro Señor te está mirando hoy. Él está escuchando. ¿Qué debilidad estás escogiendo? Ten mucho cuidado de escoger la que menos te gusta. para quedarte con la que más te gusta. Preséntalas hoy al Señor. Sé honesto con Él. Dile: Señor, esta es mi lucha. Esto es lo que no me bendice. Yo te lo presento a ti. Y habla con tu Rey.
Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderles saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.